Muy Familiar, el programa que te orienta para fortalecer tu vida personal y de hogar, realizado con mucho cariño por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina. Todos los lunes a las 10 de la mañana te esperamos. El siguiente programa es Muy Familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, herramientas para aplicar y fortalecer tu vida personal y de hogar. Realizado por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina. Todos los lunes a las 10 de la mañana. Vuélvelo a escuchar en la página web www.lfrm.edu.co. ¡Bienvenidos!
Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja es el uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar un soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos. Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte. Y que puedan vivir sin que teman lo que venga después. La familia comienza sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida. Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del vino y del pan. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos. Que por ellos encuentren la fuerza para continuar. Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. La familia comienza sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias, amén. bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Amén. Bendecido Señor. La mía también.
Me gusta mi liceo porque tiene muchos espacios pedagógicos.
He aprendido y he crecido como persona.
Me gusta el liceo, me gustan los amiguitos y me gustan los juguetes.
Es el Liceo Francisco Restrepo Molina, la institución educativa que buscas para estudiar. Admisiones 2023. Formación integral, alta calidad académica, proceso de formación en investigación e innovación, valores humanos, planta física moderna y con una excelente dotación para el servicio educativo. Más información en www.lfrm.edu.co. Liceo Francisco Restrepo Molina, presencia de la Iglesia en la educación de niños y jóvenes.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes de Muy Familiar. Les damos la bienvenida en este programa tan rico que hacemos todos estos lunes y que nos facilita entonces crecer como personas, como pareja y como familia. Hoy nos acompaña entonces Sandra. Cindy no estará con nosotros a partir ya de este programa, deseando para ella todas las bendiciones. Ha buscado tener otra oportunidad, otro campo laboral, y esperamos entonces que Cindy le vaya muy bien. Sandra, ¿cómo has estado?
Muy bien, gracias a Dios. Bienvenida, Ángela, a todos nuestros oyentes que están conectados a esta hora.
Bueno, y vámonos entonces, Sandra, a contarle a nuestros oyentes cuál es el tema que tenemos para hoy.
La tertulia. Este es el tema de hoy en Muy Familiar.
Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema muy común entre las personas y son los miedos y las fobias. La gente habla muy fácilmente del miedo, de la fobia. Es un término que usamos muy fácilmente. Decimos, ay, es que yo le tengo miedo a esto, fobia a aquello. O le decimos a las personas, ay, es que usted le tiene miedo a eso, o es que usted es fóbico. Entonces vamos a hablar un poquito incluso de sus diferencias y vamos a notar entonces cómo los podemos manejar.
Bueno, Ángela María, entonces yo creo que para comprender un poco más, ¿podría contarnos como qué es la definición de miedo y fobia?
Claro que sí, Sandra, me parece rico que empecemos por ahí porque finalmente la gente sí se confunde bastante. De hecho, muchas veces uno atiende en psicología a personas que llegan con motivos de consulta diciendo es que yo tengo muchos miedos, después vemos que son fobias o lo contrario, es que yo soy fóbico y lo que tiene es un miedo. Los miedos son sentimientos intensos y desagradables que provocan entonces el rechazo hacia algo. El miedo es completamente normal, los tenemos absolutamente todos a diferentes situaciones. Y los tenemos cuando consideramos que personas, situaciones, objetos nos pueden generar algún peligro. Y por lo tanto, entonces hacemos una reacción de defensa, una reacción de rechazo porque sentimos que nos puede amenazar. Entonces, necesario. Imagínate, Sandra, que no le tuviéramos miedo, por ejemplo, a meter la mano al fuego, ¿cierto? Uh-huh. Que no le tuviéramos miedo a tirarnos por un abismo o a pararnos en una terraza alta y que sencillamente nos lanzáramos. Entonces, el miedo es necesario también como una situación de supervivencia. En este sentido, podemos entonces ser claros en que no está mal sentir miedo. Uh-huh. Que cuando de pronto le decimos a los niños, pero usted, ¿por qué está miedoso? ¿Usted para qué tiene miedo? De pronto ahí nos estamos equivocando, porque finalmente a veces esa frase se puede generalizar y curiosamente pasa lo contrario. Entre más le decimos a un niño que deje de ser miedoso, más miedoso puede ser, porque el miedo, por ser natural, necesariamente sale, necesariamente entonces lo vamos a expresar. ¿Cuándo se va volviendo fobia? Cuando realmente ese miedo se va volviendo entonces en algo que es irracional. Esa fobia ya lo vamos a enmarcar dentro de un trastorno de ansiedad, así se llama en la psicología, que estamos entonces hablando de que esos miedos ya son excesivos, que realmente ante ciertos objetos o situaciones hacemos una respuesta inmediata muy intensa, que incluso puede llegar a un ataque de pánico, que también lo escuchamos mucho en las personas, es que a mí me dan ataques de pánico, es decir, sentimos que nos palpita miedoso el corazón, que nos vamos a desmayar, que nos estamos mareando, que nos estamos quedando sin respiración, que sentimos absoluto temor frente a algo. Entonces, el miedo natural no nos puede disparar eso. Cuando ya tenemos esas reacciones tan intensas, ya estamos hablando entonces de una fobia. Y la persona, si bien con miedo, también trata de evitar la situación, cuando tiende entonces a la fobia, definitivamente le es mucho más difícil, va a generar demasiado malestar esa situación o esas cosas que le generan entonces esa fobia. Reitero, la fobia siempre es irracional, no se justifica en relación a la amenaza, es decir, la persona lo ve más grande de lo que es, la persona siente un miedo muy intenso, muy difícil de explicar, porque realmente no es algo que sea entonces tan amenazante. De hecho, sobre todo los adultos, cuando hablan de las fobias, ellos mismos reconocen que no saben por qué llegaron hasta allá, porque le tengo tanto temor a esa situación que finalmente no es tan grande.
Bueno, ¿y qué diferencias hay entre el miedo y la fobia?
Claro que sí, entonces entendiendo esas descripciones vamos a anotar como unos punticos muy fáciles de entender para que incluso nuestros oyentes, Sandra, puedan como ilustrarse. Ah, ¿cómo así? Entonces yo digo que tengo miedo y tengo una fobia, entonces ¿cómo sé si es lo uno o lo otro? Entonces les voy a contar. La primera clave es la fisiología. ¿A qué me estoy refiriendo? El miedo se manifiesta con signos fisiológicos como temblores, sudoración, se nos acelera ese corazón que se nos quiere salir del pecho, nos puede doler la cabeza, hay personas que dicen que les duele detrás de las rodillas, que es lo que llama la gente coloquialmente las canillas, les puede doler incluso el cuello, y estos mismos signos también ocurren en las fobias. Entonces yo puedo sentir miedo y fobia de la misma manera, pero extremo. Ya el fóbico, mejor dicho, se siente no que se mareó, sino que se desmayó, llegan realmente a sentir dolores corporales supremamente intensos, el dolor de cabeza es muy, muy grande, o sea, sienten que de verdad se les va a estallar la cabeza, ya no solamente sienten sensación de ahogo y de mareo, sino que incluso pueden vomitar y, como les dije ahorita, se pueden desmayar. Entonces miremos la diferencia, ¿cierto? La intensidad del miedo es más bajita con relación a la intensidad de la fobia a nivel fisiológico. Hablemos de otra diferencia, Sandra, muy interesante y que nos puede ayudar a identificar si lo nuestro es miedo o fobia, y es el manejo de la reacción. Ante un miedo, el ser humano reacciona con una tendencia a la supervivencia natural. Por lo tanto, generalmente puede responder de manera rápida ante la situación que garantiza su bienestar. Entonces, por ejemplo, bueno, me dio miedo meter la mano al fuego, entonces yo inmediatamente la retiro. Yo sentí miedo de pronto a exponer en público, entonces yo prefiero no salir, por ejemplo, cuando nos pasa en el colegio una conferencia, en el trabajo. Busco inmediatamente como una medida remedial, inmediata, por lo tanto, reitero, a ese miedo que tengo. En el caso de la fobia, no es así. Durante ese momento en que yo estoy sintiendo la fobia, existe mucha incapacidad de controlar la situación, me paralizo. En otras palabras, la intensidad de la reacción impide que yo como que razone qué tengo que hacer, soy como inmóvil, como que alguien me tiene que decir qué hago, me siento sin palabras, me siento frenéticamente paralizado, inquieto, incapaz, no soy realmente una persona que racionalmente yo diga me tengo que retirar, no, o sea, literalmente la misma fobia hace que yo me paralice, mientras que con el miedo yo reacciono de una manera mucho más fácil, me retiro con mucha más facilidad. Con la fobia la persona se retira, pero como después de que ya lloró, de que ya sintió todo ese miedo, como que ya no puede más, entonces decide finalmente retirarse, pero la reacción fisiológica le da más espacio de tenerla en la fobia que en el miedo y por lo tanto esa respuesta o ese manejo de la reacción es más inmediata en el miedo que cuando yo tengo la fobia. La desproporción es otra tercera característica que los diferencia y es que en la fobia, contrario a lo que ocurre en el miedo o temor normal, la respuesta que se presenta realmente es desproporcionada y es por eso que la gente dice, pero usted le tiene tanto miedo a eso, eso tampoco es una cosa como tan horrible, ¿cierto? Y la persona que padece la fobia definitivamente es incapaz, tengamos eso en cuenta, de modelar su reacción. Ella, aunque sepa que eso no es un peligro tan grande como el que ve, finalmente no es capaz, o sea, ya racionalmente no es capaz de entender el modo cómo manejar esa situación. También hay temor al temor, es otra diferencia muy interesante, porque es una distinción muy clara, y es que entre el miedo natural o normal y la fobia, es que el miedo se origina realmente frente a una situación que origina peligro, mientras que la fobia se puede presentar incluso cuando se interactúa con aquello que la produce. Por ejemplo, yo puedo sentir el miedo a las cucarachas, pero no me pongo a pensar en una cucaracha y me da mucho miedo, no, cuando veo la cucaracha me da miedo, pero el que tiene fobia, solo pensar en la situación ya le origina una cosa horrible. Por ejemplo, le tengo miedo a la fobia a las piscinas, ¿cierto? Estar en una piscina, solo verla en una imagen, solo que me hablen de piscina, yo ya siento que se me acelera el corazón, que me voy a morir, que no me hablen de eso. Inmediatamente siento desde el recuerdo todas esas alteraciones físicas y emocionales que me da y me siento supremamente mal. Con el miedo, no. Y finalmente, la patología ansiosa es otra diferencia muy interesante que podemos encontrar, y es que la fobia, a diferencia del miedo normal, se considera una forma de patología, una forma de ansiedad. Nosotros los psicólogos trabajamos esas fobias porque realmente tenemos que evaluar la realidad que tiene esa fobia en la persona y el peso que realmente tiene en su vida. Mientras que los miedos, si bien se pueden trabajar en psicología, ahorita vamos a hablar de esos miedos infantiles, no tienen la misma cobertura, la misma profundización que hay que tener con una persona que tiene una fobia. Ahí tenemos entonces esas diferencias tan importantes.
Bueno, el miedo es como una emoción normal del ser humano, lo decías al inicio,
sí,
¿cierto?
Sí.
La fobia se va convirtiendo o va apareciendo en la vida del ser humano, o sea…
No necesariamente, no Sandra. Hay personas que tienen fobias, otras no tienen fobias. El miedo es común para todo el mundo, pero la fobia no. Y hay gente que es multifóbica, tiene fobia a un montón de cosas. Hay gente que la tiene a una o dos cosas. Ahorita les voy a describir incluso algunas como más comunes que tenemos. Pero entonces la fobia, por eso hay que tratarla, porque no hace parte de la forma de ser común a nivel emocional de las personas.
Bueno, vamos con la sección de recomendación.
Vamos a una pausita muy rica. Hoy les traemos jamás dejes de ser feliz o desistas de ser feliz, para que lo escuchemos con mucha atención.
Escucha la recomendación, Pildoritas en Salud Mental y Espiritualidad.
Jamás desistas de ser feliz. Es un mensaje de amor y de esperanza. Jamás desistas de ser feliz. Puedes tener defectos, estar ansioso y vivir irritado algunas veces. Pero no te olvides que tu vida es la mayor y mejor empresa del mundo. Solo tú puedes evitar que ella vaya en decadencia. Hay muchos que te aprecian, admiran y te quieren. Me gustaría que recordaras que ser feliz no es tener un cielo sin tempestades, caminos sin accidentes, trabajo sin cansancio, relaciones sin decepciones. Ser feliz es encontrar fuerza en el perdón, esperanza en las batallas, seguridad en el palco del miedo, amor en los desencuentros. Ser feliz no es solo valorar la sonrisa, sino también reflexionar sobre la tristeza. No es apenas conmemorar el éxito, sino aprender lecciones en los fracasos. No es apenas tener alegría con los aplausos, sino tener alegría en el anonimato. Ser feliz es reconocer que vale la pena vivir la vida, a pesar de todos los desafíos, incomprensiones y periodos de crisis. Ser feliz no es una fatalidad del destino, sino una conquista para quien sabe viajar por adentro de su propio ser. Ser feliz es dejar de ser víctima de los problemas y volverse actor de la propia historia. Es atravesar desiertos fuera de sí, mas ser capaz de encontrar un oasis en lo recóndito de nuestra alma. Es agradecer a Dios cada mañana por el milagro de la vida. Ser feliz es no tener miedo a los propios sentimientos. Es saber hablar de sí mismo, es tener coraje para oír un no. Es tener seguridad para recibir una crítica aunque sea injusta. Es besar a los hijos, mimar a los padres, tener momentos poéticos con los amigos, aunque ellos nos hieran. Ser feliz es dejar vivir a la criatura libre, alegre y simple, que vive dentro de cada uno de nosotros. Es tener madurez para decir me equivoqué. Es tener la osadía para decir perdóname. Es tener sensibilidad para expresar un te necesito. Es tener la capacidad de decir te amo. Que tu vida se vuelva un jardín de oportunidades para ser feliz. Que en tus primaveras seas amante de la alegría. Que en tus inviernos seas amigo de la sabiduría. Y que cuando te equivoques en el camino, comiences todo de nuevo, pues así serás más apasionado por la vida. Descubrirás que ser feliz no es tener una vida perfecta, sino usar las lágrimas para regarlas de tolerancia, usar las pérdidas para refinar la paciencia, usar las fallas para esculpir la serenidad, usar el dolor para lapidar el placer, usar los obstáculos para abrir las ventanas de la inteligencia. Jamás desistas. Jamás desistas de las personas que amas. Jamás desistas de ser feliz. Pues la vida es un espectáculo imperdible. Nunca lo olvides. Soy Galeano. Y te recuerdo.
Jamás desistas de ser feliz, es una reflexión entonces que quiero dejarles en este programa, porque incluso las personas con fobias muchas veces sienten es mucho temor a ser felices, a vivir la vida tranquilos. Esa es una decisión personal que hacemos. Y la invitación, como siempre, en esta pildorita que les damos en la recomendación para su salud mental y espiritualidad, es que sientan que la voluntad, la decisión de cómo vivimos la vida es propia definitivamente. No le tengamos miedo a vivir. Tengamos todas las ganas, la fuerza y la certeza de que Dios siempre nos está acompañando y ayudando a que ese concepto de felicidad, que es un tanto complejo, lo homologuemos a sentirnos gratos, a sentirnos agradecidos, a sentirnos con oportunidad de hacer nuestra vida lo mejor posible. Venimos hablando aquí, Sandra, entonces hoy en Muy Familiar de fobias y miedos. Veníamos haciendo una diferencia entre el miedo y la fobia a partir de su definición, y terminemos entonces concluyendo esta primera parte y contémosle entonces a nuestros oyentes que hay cuatro cosas fundamentales desde lo que he dicho que van a definir esa diferencia entre si yo tengo un miedo o yo tengo una fobia. Entonces, lo primero es que definitivamente la fobia es desproporcionada en relación a la situación real. Eso se nos va a quedar entonces grabadito. La segunda cosa es que es irracional, no se puede explicar ni racionalizar, no sabemos por qué nos da todas esas reacciones tan inmensas, ese objeto, esa situación que nosotros tenemos, que es involuntario, ambos, pero la fobia mucho más, la racionalizamos muchísimo menos, y que se generan necesariamente conductas de evitación ante la situación temida, pero especialmente en la fobia. O sea, sentimos que nos paralizamos y realmente no somos capaces de poder controlar todo lo que en ella ocurre. Eso es entonces nuestra primera parte de nuestro programa de hoy.
Miedos normales a lo largo de la vida.
Claro que sí, Sandra. Sí. Nosotros tenemos unos miedos que son normales a lo largo de la vida. Como les decía inicialmente, el miedo es parte de la vida psicológica, y entre el primer año de vida y hasta los 2 años y medio, los miedos están muy relacionados con todo aquello que haga parte de la estimulación intensa que a veces nosotros hacemos a los niños, ¿cierto? Entonces, en esta etapa es muy común que los niños que están normalmente con papito y mamita o personas muy, muy cercanas le tengan mucho miedo a los extraños. Entonces es muy rico tenerlo en cuenta porque a veces son bien chiquitos y nosotros, pero déjese cargar, pero es que como es de esquivo, no hace parte del desarrollo en esa primera etapa que los niños le tengan ese miedo a los extraños, a los ruidos fuertes. Veamos un bebé como se salta cuando se nos cae por allá alguna cosa en la cocina. También hay miedo a la separación de los padres y sobre todo a esa mamá que posiblemente todavía lo está alimentando, que posiblemente la que más está a cargo del niño o de la niña. Entonces obviamente siente mucho temor a las alturas, le tienen muchísimo miedo entre el primer año de vida y hasta los 2 años y medio a los objetos desconocidos. Entonces a veces llegamos con ese peluche que nos parece divino y lo que tenemos es un niño con mucho miedo. Por ejemplo, a los payasitos, que a veces les llevamos el peluche de payasito, a nosotros nos parece divino, lleno de colores, pero es que él nunca ha visto un ser humano con esas características. Entonces, para él no es un payaso, para él es un monstruico, porque de una u otra manera no corresponde a la característica que comúnmente ve en las personas, así a nosotros nos parezca muy bonito. A las tormentas, claro, uh-huh. Esos truenos, esos relámpagos, a los animales pequeños le tienen también mucho miedo y a la pérdida. ¿Cierto? A sentir que se quedan solitos, a sentir que por ejemplo, si van caminando y de pronto van a llegar como a una escala, como al vacío, le tienen muchísimo miedo también. Entonces, son cosas completamente normales y que es muy rico conocer para que no empecemos a darles mensajes contrariados. Miremos, Sandra, por ejemplo, que entre los 6 y los 11 también aparecen unos miedos muy particulares, por ejemplo, a las heridas, al daño físico, a la muerte y a muchas cosas que tengan que ver incluso con el entorno escolar. Entonces sienten miedo, por ejemplo, a algún maestro, sienten miedo a una evaluación, sienten miedo a la sola palabra, vamos a hacer examen, ¡pum! Ya los altera y hace parte justamente de esa etapa donde apenas se están entendiendo medianamente, incluso yo diría que muy tempranamente, ese medio distinto al de la familia. Y durante estos años disminuyen los miedos a los ruidos, a otras cosas que muy chiquiticos les da miedo, como es la oscuridad, y a los seres imaginarios, porque también muy chiquiticos le cogen miedo a personajes imaginarios. De los cuentos, las películas, o a veces esas historias que les contamos que no siempre son tan apropiadas. También hay miedos en la preadolescencia, Sandra, como es a la enfermedad, a los accidentes, a hacer el ridículo. Ah, eso se mueren esos adolescentes a hacer el ridículo. Se incrementan mucho los miedos escolares y sociales a salir al frente a exponer, el miedo a quedar en ridículo, a que haya un evento y hay que ir de ropa y que yo no vaya como creo yo que tiene que ser, a ser criticado, a que me miren feo, a que mis mejores amigos me abandonen, todos esos miedos entonces van a aparecer ahí, porque son muy comunes esos miedos a la autoestima, a la imagen corporal y disminuyen los miedos de con relación a los animales. Y sí hay uno muy importante y es que se aumenta el miedo a la crítica y entonces al fracaso. Durante ya la adolescencia como tal, vamos a tener entonces los miedos continúan frente a la apariencia física, a las dificultades en la relación con el grupo, a sentirse solos, a que los mejores amigos se les vayan, miedo a que de pronto este amigo que es tan cercano llegó un compañero nuevo y ya se haga con el nuevo y me abandone a mí, todos esos miedos aparecen muchísimo, a su identidad sexual, a sentir un montón de cosas y no poderlas entender y a su rendimiento académico, así creamos que no, porque no quieren sentirse los menos competentes del grupo. Entonces, miedos. Uh-huh. Mira la diferencia con una fobia que enseguida las vamos a ver.
Bueno, ¿y qué puede originar o cuál puede ser la causa de una fobia?
Perfecto. Entonces, porque esos miedos que son naturales se nos pueden volver entonces fobias. Hay muchas razones, vamos a hablar de algunas en particular, por ejemplo, las malas experiencias. Uh-huh. Si yo tengo un evento traumático, una situación estresante, entonces obviamente va a aparecer entonces la fobia, incluso asociada con esos ataques de pánico. Estaba al pie de una piscina y me tiraron, y la gente juega mucho con eso, Sandra. Uh-huh. Ahí va a aparecer una fobia perfectamente, porque es que no estaba preparado, a lo mejor no sé nadar, bueno, de alguna manera fue supremamente traumática esa situación, entonces inmediatamente aparece la fobia. Tuve un accidente en un carro, nos fuimos por un abismo, entonces yo le puedo empezar a coger miedo a las profundidades de una manera terrible, incluso a montarme el carro. Personas que no vuelven a manejar nunca en su vida porque se paralizan después de haber tenido, por ejemplo, un choque, un accidente feo en un carro, ¿cierto? Incluso presenciar la mala experiencia de otra persona o que alguien la cuente. No verla, pero si la cuento, nos puede desencadenar una fobia. Obviamente eso también depende mucho de la estructura de personalidad. Personas más vulnerables y más sensibles y por lo tanto la desarrollan más fácil. Hablemos también, Sandra, de la genética, el comportamiento aprendido también. Entonces es real que es más fácil que yo desarrolle una fobia o una ansiedad si yo tengo un papá o una mamá que son ansiosos, que también han tenido sus fobias y que ellos incluso tienen sus fobias y por imitación yo desarrollo esas fobias. Entonces a mi papá le da pánico, por ejemplo, volvamos a la piscina, meterse a una piscina, y toda la vida me dijo, cuidado, te metes a una piscina que te ahogas. Uh-huh. Y el día que me tiraron a una piscina, me acordé de lo que mi papá me dijo, ya no me dejó de ser miedo, sino que me volvió fobia. Si ya mi papá me dijo alguna vez que yo me iba a ahogar. Entonces, miren la relación que nosotros hacemos a partir de esos mensajes o figuras de imitación que tenemos. La función y la estructura del cerebro también se ha estudiado desde la psicología y la medicina, que hay personas que cuando tienen fobias, hay ciertas áreas de su cerebro que se activan, mientras que otras personas realmente no activan esas áreas y por lo tanto entonces las fobias no van a aparecer. Entonces hay por ahí investigaciones que dicen que en las personas fóbicas hay ciertas estructuras cerebrales diferentes y también puede ser finalmente un origen de la fobia, un mecanismo de defensa que ponemos ahí, angustia que sentimos o terror frente a una situación determinada.
Yo tengo una pregunta. Hay personas que, digamos, ven algo, digamos, muchos punticos,
sí.
Y eso les genera fobia.
Sí, hay una fobia relacionada con ver cosas como las colmenas. Ajá. Como ver cosas muy junticas. En este momento, Sandra, no recuerdo cómo se llama, pero sí,
pero sí
hay
lo genera.
Una fobia que sí, que tiene que ver con eso, o sea, ver un panal, ver punticos, ver esos cuadros que hacemos de puntillismo. Uh-huh. Ver muchos cuadritos juntos que como que se nos van y se nos vienen. Sí, hay una fobia relacionada con eso. Si antes de terminar el programa la podemos consultar, Sandra, que en este momento no recuerdo el nombre, pero sí existe la fobia. Y hablemos de otras que son muy comunes, Sandra, si de pronto me puedes ayudar ahí. Uh-huh. Consultando el nombre, estamos hablando de la agorafobia, que es el miedo que tienen las personas a los espacios donde no puedan recibir ayuda, donde haya mucha gente, donde sientan que se están como ahogando, que no pueden tener ayuda, que no pueden escapar en caso de que algo mal ocurra y que por lo tanto pueden tener una crisis de ansiedad. Entonces son personas que le tienen pavor a las masas, a los grupos grandes, que le tienen pavor a esos espacios donde se sienten completamente desprotegidas, y esa es la señora agorafobia, que es bastante común. ¿La encontraste, Sandra?
Sí, la tripofobia.
Sí, señora, así se llama.
Es el miedo, la angustia que se genera al ver o estar cerca de elementos que se componen por patrones repetitivos,
sí,
como puntos, es que huequitos.
Muchísimas, incluso yo les traje como las que las personas más asocian, pero son muchas las fobias que podemos desarrollar. Por ejemplo, una muy común, la claustrofobia, de esas has oído hablar, y sabes, sí, que es una persona con claustrofobia.
Al encierro, al sentirse.
Exactamente.
Uy, yo creo que yo sufro de esa.
Ay, qué belleza, Sandra. Sí, el miedo a espacios cerrados es súper común. Uh-huh. En estos días compartí con alguien un ascensor que íbamos para el 23 piso, casi, o sea, se desmayó literalmente, o sea, nos tocó parar en el 11º piso, pedir la ayuda a la clínica, yo estaba en una clínica, porque la persona se subió y yo desde que la vi, ella era quieta, yo la veía por el espejo y se fue cayendo y se fue cayendo y se fue cayendo, pues.
En el ascensor.
En el ascensor, Sandra. Uh-huh. Yo iba con otra persona más, paramos inmediatamente el ascensor, pues inmediatamente activamos la ayuda y cuando ya se logró dar el primer auxilio, pues ella me contaba, pues la persona me decía, pues que sí, que era que sufría miedo a los espacios cerrados, que en su vida se entraba un ascensor y 23 pisos, total, ¿cierto? Toda esta claustrofobia para ella, muy complicado. Pero suba pues 23 pisos y nada fácil, nada fácil, definitivamente. Hay fobia escolar, realmente hay miedo a ir a clase, a los exámenes y todo lo relacionado con esto, así que no desmeritemos esos niños o adolescentes que realmente sienten pánico total y que requieren ayuda profesional porque la escuela les da muchísimo temor. La hemofobia es el miedo a la sangre, también súper común. Tenemos la aracnofobia, ya la palabra lo dice, miedo a las
arañas,
la palabra no lo está ayudando. La fonofobia es ese miedo que tenemos a los ruidos fuertes y hoy en día lo he visto mucho, esto se ha incrementado bastante. Yo no sé si por el aumento del ruido que tenemos en nuestros contextos o qué puede estar ocurriendo, pero me ha parecido particular que en los últimos meses se ha atendido bastantes personas en relación a que realmente no lo había atendido antes con fonofobia. Entonces, en cuestión de 2 meses he tenido la consulta de 5 personas con esta condición, y que hay que estudiarla muy bien porque también se nos puede asociar con un problema de integración sensorial. Entonces ahí la fonofobia hay que estudiar muy bien a qué se debe, si es un trastorno de ansiedad, fobia, o un trastorno auditivo, o es un trastorno de integración sensorial. La fobia social también la hemos oído hablar muchísimo, ¿cierto? También. ¿Cómo la entiende, Sandra, por ejemplo?
Como el miedo de estar en un grupo de personas, sí, en la sociedad.
Sí, son inhibidos, creemos que es que son súper tímidos, que es que se sienten súper incómodas en toda situación social. Y les decimos, pero hable pues, avíspese pues, ¿a usted qué le pasa? Pero no sabemos que lo que tiene es una fobia social. Todas las fobias requieren ayuda profesional, todas. Entonces es muy importante por eso no dejarlas simplemente como exigirle a la persona que las maneje. La aerofobia, miedo a los aviones, ¿cuánta gente dice que le tiene miedo a los aviones? Acrofobia, se le llama el miedo a las alturas. Y les traje la nictofobia, que es el miedo a la oscuridad y los espacios oscuros en la noche, o a la noche como tal. Entonces hay muchas, y eso nos convoca a darnos cuenta de que es más común de lo que nosotros creemos.
Así es, muchas fobias que, mejor dicho, no conocemos, que podemos hasta investigar, utilizar el internet y averiguar por qué no, y la que ahorita también mencionamos, la tripofobia. Okay. Bueno, creo que tenemos llamada al aire, vamos a contestarla. Bienvenidos.
Sí, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y usted?
Bien, gracias a Dios, con Ruth Marina Ospina.
Ruth Marina, adelante, bienvenida.
Muchas gracias. Mira, lo que pasa es que yo soy una persona demasiado miedosa, y escuchándolos, pues, antes yo tengo demasiados miedos, pero una que yo nunca he podido... Por ejemplo, a las alturas, los aviones, me da pánico, pero pues bueno, lo he logrado. Así como que me da mucho miedo, me genera mucho estrés, pero bueno. Pero una que no he podido es con las escaleras eléctricas. Y fue pues desde una vez que un tío, estando yo muy niña, me subió a las malas y me dijo, esta culebra te va a tragar. Ay, yo nunca he podido. Yo no he podido con eso y me da pánico. Ahí sí me pongo yo que... No, es que no soy capaz. Entonces, pues como que siempre me genera más miedo eso. Y no sé.
Ah, bueno, Ruth, muchísimas gracias por compartirla. Y aquí ya Ángela, pues, te va a comentar un poco sobre esta fobia. Bueno,
gracias por su participación. Muy buenos días, qué rico escucharla. Y seguramente muchos oyentes estarán hablando o pensando en otras situaciones como la suya. Y nos da un ejemplo maravilloso. Usted le pasó algo traumático en la niñez y por eso quedó con esa fobia que hasta hoy entonces maneja. Hay fobias que nos incapacitan mucho, por ejemplo la social, porque nosotros tenemos necesidad de lo social permanentemente, pero fobias muy específicas que de pronto no podemos hacer un tratamiento, no vemos la necesidad, porque son muy particularizadas, como lo que nuestra oyente nos dice. Por ejemplo, unas escaleras eléctricas, pues no las tenemos que estar usando y tenemos otros miedos, otros medios para poder de pronto trasladarnos donde estemos. Esa es una fobia que a la hora de la verdad es muy manejable desde lo común, desde, digamos, la practicidad. Ahí no tengo que ir como una ayuda profesional porque finalmente no me está generando una dificultad absoluta en mis situaciones de vida. Creería que a veces es necesario sencillamente ser prácticos. Bueno, esto a mí no me gusta, entonces yo tomo esta otra alternativa. En ese sentido, es también como de medir qué tanto esta fobia me incapacita y por lo tanto requiero ayuda profesional, o hasta dónde yo la tengo, ahí está, pero yo tengo otros medios para que esa fobia no se me convierta, como digo yo, una piedra en el zapato, ¿cierto?
Sí es.
Por eso es que hablo, por ejemplo, la fobia social sí requiere tratamiento, esa fobia escolar requiere tratamiento, porque son situaciones supremamente alteran muchísimo la vida de una persona. En el caso de nuestra oyente, pues si usted siente que tiene muchos miedos, que esta es una de las fobias que de pronto incluso tiene, o sea, fuera de miedos está esta fobia y posiblemente otras, pues vale la pena que se dé la oportunidad de hablarlo con un profesional de la psicología, mirar dónde se instalaron esos miedos y esas fobias posibles que tiene, no solo la que nos menciona. Recordemos que todo tiene mucho que ver con nuestra familia, con las experiencias que hemos tenido, la herencia que tenemos de esos papás o mamás que de pronto también fueron ansiosos, de nuestra estructura del cerebro y de nuestra personalidad. Hay personas que son más aventadas, personas más arriesgadas, hay personas que uno dice, ¿cómo hace eso? No sé si ustedes de pronto las conocen en directo, uno en un programa de televisión que dice tantos programas de gente que se le avienta a los animales, que se hace por allá unas exploraciones a unos lugares rarísimos, que uno dice, qué miedo hacer eso. Hay gente de personalidad muy arriesgada y muy aventada, incluso se le va la mano, todo en extremo es malo, digámoslo así, pero es ahí donde nosotros tenemos que indagar la fobia que yo siento, qué tan incapacitante es, o mis miedos multiplicados, qué tan incapacitantes son, y buscar entonces la ayuda.
Ángela, tengo una pregunta. Me genera curiosidad la fobia social en lo siguiente: nosotros somos seres sociables.
Sí.
Definitivamente. ¿Y qué tanto nosotros, por ser tímidos, podemos llegar a tener una fobia social? O sea, la timidez de alguien, de un ser humano, convertirse en una fobia.
Puede pasar. Sí. Puede pasar, o ser fobia social y no timidez.
Y no timidez también.
Por eso entonces tenemos que evaluar. La sintomatología es la más importante, Sandra, porque una persona tímida, si siente, por ejemplo, que le sudan las manos, como que siente que el corazón le late un poquito más fuerte cuando tiene que hacer interacciones, puede sudar, pero finalmente incluso logra transitar e incluso cuando coge confianza, llegar un poquito más a los demás y se va logrando desenvolver incluso en espacios que va sintiendo seguro de una manera prácticamente natural. El fóbico no, el fóbico hace unas evitaciones tremendas y le duran mucho, pueden tener muchos, muchos meses, mucho tiempo en donde la interacción con el otro es definitivamente imposible. Y como les decía ahorita, los síntomas son mucho más, ya no le da una simple taquicardia, no, se puede desmayar, siente que no puede respirar, es una persona que siente temor y amenaza en todos lados, que quiere estar encerrada, que nadie le es familiar y le parecen todas las personas muy amenazantes, que siente absolutamente que el peligro está a su lado permanentemente. Yo siempre recomiendo que cuando se habla de timidez, un psicólogo evalúe. Se trata de timidez, se trata de baja habilidad social, no siempre la timidez es timidez, sino que por distintas razones esa persona no tiene unas habilidades sociales claras, o se trata de fobia social, o de otro tipo de trastorno, como un trastorno de separación, donde lo que tiene la persona, especialmente los niños, eso dan los niños, sienten mucho temor de salir de su núcleo familiar. Entonces la evaluación es la que hace la determinación.
Bueno, muy bien.
Vámonos a las estrategias, Sandra.
La estrategia. Llevemos el tema tratado a la cotidianidad.
Y saludamos a nuestros oyentes que reportan la sintonía en este espacio muy familiar. Diana, en el municipio de Itagüí, un saludo especial. Ahí está conectada Ángela Lucía Silva Rueda de Itagüí, también está muy conectada a los 97.6 FM. Y Judith también reporta sintonía dejándonos un mensaje de audio.
Aló, buenos días. Para felicitarlos por el programa y para comentarles que soy una persona que le tengo pánico, 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 pánico a las serpientes. Es pánico o homofobia, no sé qué, porque yo hasta, mejor dicho, me acuesto y estoy pensando ahí, ¿no? Y me duermo y despierto y me parece que las veo, me parece que las que se me suben a la cama y no sé, pero la verdad es que algo malo no me ha pasado con ellas, pero sí es que las he encontrado dentro de mi casa y eso me, en un momento me pone como que me paraliza, y cuando reacciono a los gritos y eso, mejor dicho, el pelo se me para y todo, mejor dicho, a los gritos, es una cosa que no puedo parar, no sé por qué. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué puedo hacer?
Muchas gracias por comunicarse, hay que consultar, Definitivamente, si usted no vive en una zona donde no hay serpientes, sabe que no ha habido una experiencia previa, sabe que realmente es una condición que la paraliza y le da realmente todas estas manifestaciones, es muy bueno consultar. Cuando nosotros en psicología hablamos de las fobias, quiero contarles, y eso incluso hace parte de nuestras estrategias del día de hoy, les ayudamos a los consultantes a relacionar la fobia con situaciones de la vida. Puede que no sea la serpiente directamente, sino que la serpiente simboliza otras situaciones que en la vida no se han podido elaborar, gestionar adecuadamente y aparecen, digámoslo así, disfrazadas como serpientes, y son esas situaciones las que nosotros tenemos que resolver, y resolviendo eso, resolvemos la fobia. Entonces yo invito a nuestra oyente que tiene, ¿cómo se llama la fobia, Sandra?
Ofidiofobia.
Ok, que tiene este tipo de fobia, a que consulte, a que clarifique cuál es el fondo de esa fobia. En todas las fobias que yo he tratado, muchísimos pacientes con fobia, siempre hay un fondo. La fobia como tal es simbólica de otras cosas que están en nuestra vida. Eso es otra cosa muy importante. Y por eso entre las estrategias les cuento que es necesaria la ayuda profesional, porque a lo mejor hay otros asuntos que no hemos resuelto y las fobias los disfrazan. Entonces puede ser el caso, por ejemplo, de nuestra oyente invitada a que pida la ayuda. Hay muchos servicios, incluso de psicología en distintas universidades, que son gratuitos, porque no siempre tenemos la posibilidad económica de acceder a un servicio de psicología, o incluso en parroquias o en otras instituciones que se ofrecen a muy bajo costo, también gratuitos, y vale la pena hablarlo, para que miremos detrás de eso, que nuestro oyente nos cuenta qué más hay, y nos sirve de ejemplo para otras oyentes que pueden estar también pensando, ve, yo también tengo esta, pero recordemos, toda fobia tiene otras relaciones, tiene otras situaciones asociadas, o nuestra familia, nuestra historia, nuestra personalidad, nuestra pareja, situaciones que no hemos resuelto y que la fobia las están entonces simbolizando. Por eso una primera estrategia es que nosotros tenemos que aprender a nombrar y dominar las fobias, aprender a hablar de ellas. Puede ser muy difícil, pero realmente es el primer paso para que nos salgan del subconsciente, que es donde se instalan esos miedos tan importantes. También muy importante limitar cosas que hacemos que nos llevan a las fobias, por ejemplo, tantas redes sociales, tanta cosa que ya nos muestran las peores escenas, los peores accidentes, las cosas más feas del mundo, porque ya nada parece privado, Sandra, y mis oyentes, sino como que todo se puede, que hace que finalmente las personas empiecen a sentir una cantidad de miedos y fobias más que en otros momentos. Miren, con el COVID-19, todo lo que se despertó y se sigue despertando, ya están hablando por allá de otras cosas, de otros virus, de cosas con relación a las vacunas, que se va generando un miedo social y se puede llegar a una fobia, porque a veces esas informaciones no las manejamos o no las filtramos o dejamos que entren a nuestras vidas. Hoy tenemos que ser más juiciosos, más mesurados, que vemos en televisión, que escuchamos en la radio, que vemos en esos celulares, porque se está empezando a ver una debilidad en la estructura mental producto de tanta información que nos llega de todas partes y de muchas personas que realmente no conocen, que tal vez no tengan mala intención, pero que finalmente nos logran instalar el miedo y la fobia a muchas situaciones y hasta pánico social porque manejan las cosas de manera no adecuada. Vivir el momento presente también es muy importante en el manejo del miedo y la fobia, porque muchos de los desencadenantes de la ansiedad, en este caso entonces el miedo y la fobia, son todos esos pensamientos negativos que tenemos con relación a cosas que ya pasaron, que ya no están, que ya se fueron, y a todo el futuro que todavía tampoco tenemos. Si usted aumenta la incertidumbre, vive a toda hora con miedo de lo que va a pasar, o con rabia, tristeza o angustia por lo que ya pasó, usted no vive el aquí y el ahora, y su cerebro, por lo tanto, es un cerebro más débil. El cerebro hay que hacerlo fuerte viviendo el aquí y el ahora. Cuando tenemos esos miedos o fobias, también es muy importante manejar la respiración. Respirar profundamente, entrar en una relajación por breve que sea, nos puede ayudar muchísimo. En cambio, si nos alteramos, si gritamos, si nos ofuscamos, si empezamos como a sentir que se nos va a caer el mundo encima, va a ser mucho más difícil. Tenemos que manejar, en otras palabras, la autorregulación, y la respiración nos ayuda enormemente en eso, autorregularnos. Esa práctica incluso de la relajación, cuando no tenemos el miedo, no tenemos la fobia, un ratico en el día. Y relajarse no necesariamente es que nos tengamos que acostar, poner música, ¿no? También te relaja bordar, coser, dibujar, colorear, mirar el paisaje, ir a piscina, nadar un ratico, caminar, hablar con una persona, escuchar un audio bonito, escuchar una conferencia positiva. Hay muchas maneras de que nuestro cerebro se relaje, no esté invadido de esos mensajes negativos y feos que lo hacen más vulnerable al miedo y a la fobia.
Lo que pensamos influye mucho en poder manejar los miedos y las fobias.
Totalmente, Sandra. Están alojados en el pensamiento, uh-huh, todos los miedos y la fobia. Entonces, por eso uno tiene que vigilar el diálogo interno. ¿Qué nos decimos? Las personas más negativas, más pesimistas, las que si llueve malo, si hace sol malo, las que todo el tiempo están hablando de cosas feas, las que transmiten esa cadena de mensajes tristes, son más vulnerables al miedo y a la fobia. Entonces, el diálogo interno es muy importante, porque no es lo mismo que yo diga qué día tan lindo, Dios me ama, la vida es genial, a yo decir qué vida tan dura, qué país tan difícil, esto está llevado. Uh-huh. Claro, es diferente. Entonces, el diálogo interno es muy importante, y de la misma manera la expresión de lo que pensamos y sentimos, porque esa expresión a veces va precedida por lo que nosotros ya nos dijimos. Voy a hablar más lindo y más en positivo si yo ya pensé bonito y positivo también, y de la misma manera lo contrario.
Vemos que en los niños pues hay muchos miedos. ¿De qué manera nosotros podemos ayudarles a que no se vayan a convertir en una fobia?
¿Vale? Excelente, me parece muy rico que terminemos con eso, Sandra, porque es real, los miedos se ven más en los niños porque los manifiestan más sencillamente. Los, uh-huh, miedos de los adultos les da susto también, y miedo a manifestar el miedo, les da como pena. Entonces, en los niños es muy importante, como una primera recomendación, empatía, no ridiculizarlo, ponernos en su lugar, porque a veces le decimos, usted ¿por qué llora? ¿Usted tan bobo? ¿Por qué le da miedo eso? Hágale pues. No, es que usted es guapo, usted es valiente. Hay que comprender qué le pasa, conversar con él, qué te hace sentir eso, cómo te puedo ayudar, qué se te ocurre que podemos hacer para vencer el miedo. Entonces, la empatía es muy importante. Con la empatía, ese diálogo abierto. Incluso hablar con el miedo del niño, decirle, bueno, vamos entonces a hablar con ese monstruo peludo, les pongo como ejemplo, que está en tu habitación, ven, sentémoslo pues aquí, hola señor monstrico, ¿usted cómo está? Y que el niño empiece a sentirlo como juego, que le empecemos a decir al señor monstrico, ¿usted cómo está? ¿Cómo nos puede ayudar a que Carlitos esté mejor? A ver, ¿qué hacemos? ¡Uy! El señor miedo es lindo, el señor miedo es de colores. Entonces ya el niño se ríe, ya lo ve como algo amable. Acompañarlo, por ejemplo, en esa superación de los miedos también es muy, muy importante, a que él vaya haciendo acercamientos progresivos, por ejemplo, que no le gusta ir a la cocina solo. Entonces, a ver, vamos a ir junticos, esto es un reality, vamos a prender una linterna y vamos a ir primero hasta el primer cuarto. Desde el primer cuarto empezamos a tener entonces nuestra primera aventura, nos vamos a dirigir prontamente a la cocina e ir propiamente a que el niño sienta que estamos a su ladito, que a manera de juego él logre llegar a la cocina y ya en la segunda ocasión no está con nosotros todo el tiempo, sino la mitad del recorrido, y esa segunda ocasión debe ser al segundo día, por ejemplo, y así sucesivamente. Pero simplemente descalificar al niño, decirle que no sienta miedo, que eso son bobadas, que ya no más, sobre todo cuando le da miedo, por ejemplo, a quedarse dormiditos solos, a que nos necesitan siempre, y no tener la empatía con el niño, no va a superarlo. Y el padre y la madre tienen que ser orientados, porque hay papás que creen que estar toda la noche con el niño es acompañar su miedo, uh-huh, y eso se va haciendo cada vez más grande y se vuelve una fobia, Sandra. Sí. No, el miedo se acompaña, pero también hay que limitar de tal manera que no se nos quede durmiendo con otros toda la vida, que nunca sea capaz de dormir solo, porque nosotros en el afán de no tenernos que levantar, en el afán de que el chico duerma solo, en el afán de que nos deje descansar, termina durmiendo al lado de nosotros y finalmente nunca supera su miedo o se demora en hacerlo. Entonces, por eso es tan importante recibir una orientación y una ayuda, y realmente no es de mucha intensidad lo que necesitamos conocer y se puede manejar con bastante facilidad.
Campaña a la vida y al positivismo, di sí, sí. Frase reflexiva.
Bueno, y hoy les quiero dejar una frase muy bella que me encontré para que la tengamos muy presente, y es la siguiente: la actitud es una pequeña cosa que marca una gran diferencia. Esto es de Winston Churchill y me encanta esa frase porque siempre he sido muy fan de considerar que la actitud es la que marca la diferencia, oportuna para nuestro programa. Vivimos la vida con miedo, con seguridades, con certezas, con fe. Creemos realmente en un Dios protector y todo lo que nos regala para salir adelante. ¿Cuál es esa actitud que tenemos frente a la vida? No niego que nos pasan dificultades, problemas, situaciones duras y tristes, pero la actitud marca la diferencia en cómo esa situación finalmente nos sirve para seguir y aprender o nos bloquea y nos hace difícil seguir adelante. Quiero terminar, Sandra, el programa con dos cositas más frente a los miedos de los niños que son muy consultados, y es lograr entonces que los objetos del miedo se puedan hacer muy comunes para los niños. También nos sirve que le digamos que dibujemos el miedo, cómo es, qué tamaño tiene, qué color tiene, que nos expliquen cómo ven que ese señor miedo está ahí. Es decir, ayudarle mucho a que se familiarice con él, más que evitarlo ayuda. Y finalmente, no se me puede pasar no inculcar miedos a los niños, porque les hablamos muy fácilmente del fantasma, les hablamos muy fácilmente de que si no comen se los va a llevar el coco, de que los niños feos en su comportamiento, los que son groseros, se los lleva un señor que va por allá por la calle con un talego y cosas así. Así crecimos algunas personas en otras épocas, pues yo a mí sí no me inculcaron esas cosas, pero fue muy común en mi época, ¿cierto? Sí. De hecho, a mí me parecía raro cuando las amigas me contaban que nos iba a venir no sé quién señor tan raro, el Chucho era que le decían a uno, ¿cierto? Pero todavía utilizamos muchas veces el miedo como para lograr que un niño haga lo que nosotros queremos. Mala idea. Hay otras estrategias formativas y el miedo nunca lo será. Muy invitados nuestros oyentes entonces a ver el miedo como natural, la fobia, analizarla y profundizarla, a ver qué podemos hacer con ellas, y siempre en una actitud de apertura para conocernos más y salir adelante.
La invitación. Te esperamos en Muy Familiar con otro tema de actualidad. No faltes.
Bueno, estaremos en Muy Familiar el próximo programa con asertividad, una palabra que la gente utiliza un tanto inadecuadamente. Entonces les voy a explicar en qué consiste. Tiene que ver con esa comunicación de nuestros sentimientos, pensamientos e ideas. Entonces vamos a hablar de este tema tan interesante también, incluso relacionado con esto, porque las personas asertivas son más capaces de hablar de sus ansiedades, de sus miedos, de sus dificultades. Sandra, muchísimas gracias, súper rico compartir el programa contigo, ya en otra época también lo hicimos y ha sido muy rico estar hoy también.
Muchísimas gracias, Ángela. Si Dios lo permite, ¿dentro de qué? Ay, se vienen dos festivos.
Sí.
Entonces, bueno, después de los festivos, si Dios quiere, aquí estaremos presentes en Muy Familiar.
A nuestras oyentes que se comunican por nuestros medios, muchísimas gracias. A quienes nos escuchan, a todo el equipo que hace posible Muy Familiar. Dios está con todos. Muchas gracias.
Muy Familiar, el programa que te orienta para fortalecer tu vida personal y de hogar. Realizado con mucho cariño por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina. Todos los lunes a las 10 de la mañana te esperamos.